Días.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La ex vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y ex consejera de Igualdad, Mónica Oltra, vuelve a sentarse este lunes ante el juez. Se investiga su actuación en el caso de los abusos sexuales cometidos por su ex marido a una menor tutelada por la consejería que ella misma dirigía. Su pareja ya fue condenada a 5 años de prisión. Pascual Claramonte.
Fue imputada por el Tribunal Superior de Justicia por indicios que hacen pensar en la existencia de un plan para proteger a su exmarido. Esa noticia provocó que menos de una semana después Oltra dimitiese.
He decidit presentar la meva dimissió del govern valencià i la meva dimissió de les Corts Valencianes per a no comprometre el projecte de canvi que este país encetà en 2015.
Era el 21 de junio, ese precisamente uno de sus argumentos. Se marchaba para mantener a Compromís en el gobierno.
Políticament no li vaig a donar la coartada al PSOE per a que traga les polítiques d'esquerres del govern del Botànic.
La situació era insostenible i en el ala socialista del gobierno valenciano contemplaven cesarla si no se marchava. Oltra ha mantenido el mismo discurso durante todo este proceso. Dice que sufre una cacería de la extrema derecha. En su partido, apoyo total y cero autocrítica. De hecho, han modificado las bases de sus primarias para apurar al máximo la posibilidad de que, si sale ilesa, pueda ser la candidata de Compromís a las próximas elecciones autonómicas previstas en mayo del 23.
España se enfrenta a una de las semanas más importantes en materia energética y es que está previsto que mañana martes se apruebe en Consejo de Ministros esa reducción en el IVA del gas del 21 al 5%. Las asociaciones de consumidores estiman un ahorro de entre 5 y 20 euros al mes y algo más de 200 euros cada año en función del consumo. Una reducción con la que el gobierno pretende abaratar los altos precios que registramos a día de hoy en nuestra factura eléctrica. Este lunes, por ejemplo, la luz sube hasta los 262 euros el megavatio hora. Un precio que, a pesar de la excepción ibérica, sigue siendo muy elevado. El experto energético Javier Amate daba una serie de consejos de cara a este invierno con el gas.
Es tener en cuenta qué contrato tienes, si estás dentro, saber si estás dentro del libre o el regulado, y sobre todo controlar tu fecha de renovación y fin de contrato de la factura. Y si lógicamente tienes un contrato antiguo, no cambias de comercializadora hasta fin de fecha, que al final vamos a pagar todo este mecanismo regulatorio.
Lo que también aumenta de forma imparable en nuestro país es el Euribor. La subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo ha impulsado su crecimiento y las hipotecas a tipo variable lo están notando. Ojo, 3 de cada 4 hipotecas en España son de este tipo. Y teniendo en cuenta que el Euribor está en el 2,2% y que es previsible pensar que los tipos de interés van a seguir subiendo, las familias se van a enfrentar a unas revisiones con un incremento de 2.000 euros al año de media.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Precisamente el tema económico y la alta inflación han sido tema de conversación este domingo en la 25ª sesión interparlamentaria del Partido Popular. Se ha celebrado en Toledo y desde allí Feijóo ha vuelto a pedir un pacto de rentas a Pedro Sánchez para poder combatir la subida de precios.
Negocie usted, en serio, un plan para hacer frente a la inflación que combine un pacto de rentas acordado y corresponsable y una bajada del IVA de los productos básicos para que, junto con el pacto de rentas, podamos llegar a fin de mes.
Una propuesta a la que ha respondido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y no Pedro Sánchez, que hoy viaja a Nueva York para intervenir en la Asamblea de la ONU.
Ni ayuda ni quiere ayudar, ni pacta ni quiere pactar, ni colabora ni quiere colaborar, ni sabe ni quiere saber. Ese es el señor Feijóo.
De la guerra en Ucrania, te cuento que en las últimas horas han sido exhumados más de 50 muertos de la fosa común hallada en la localidad de Izium el pasado viernes. La mayoría de estos cuerpos presentarían signos de violencia, algo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha comparado con los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Resulta que me explican que el correo electrónico, no sé qué carajo le ha pasado durante este tiempo, pero en fin, hoy me dan correos como por ejemplo el que me envió Yolanda Souto. Me hablas de la vendimia de Jumilla. Yo creo que deberías te lo digo con toda la amabilidad del mundo y con toda la educación, como mereces, Yolanda, debes intentar encontrar otros programas donde poner en valor esto que tú me cuentas en tu correo. Y naturalmente, a Tito de Extremadura, lo siento, me dices que has estado de vacaciones en Benalmádena, que nos podríamos haber conocido personalmente. Lo siento, Tito, hoy veo tu correo por primera vez. En todo caso, el teléfono del WhatsApp, por si me quieres poner ahí notas de audio, es...
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
¡Qué buenos son! De mi época más adolescente, son los Uriah Heep. Esta es una banda muy rockera, de la época 1420-1421, Uriah, sin H y acabado en H, y Heep, Heep, H-E-E-P. Te recomiendo que le eches un vistazo, como precisamente te recomiendo que escuches eso. La Luna está otra vez de moda como destino de la NASA. El programa Artemis pretende llevar este año una nave no tripulada a la órbita lunar. Y en el año 2025 va a volver a poner a un astronauta sobre la superficie de la Luna. Bueno, como sabes, los dos primeros intentos han fallado, pero a final de este mes de septiembre se va a volver a probar el lanzamiento. Los trajes de los astronautas, no sé si sabías que están diseñados por la empresa del español Miguel López Alegría, que supongo que eres capaz de recordar y asociarlo al espacio, pero ¿qué les pasaría a los astronautas si no llevaran traje espacial? Bueno, astronauta Lili es divulgadora espacial del Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva en Madrid. Astronauta Lili, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantada de hablar con vosotros.
Bueno, gracias por atenderme a esta hora. Oye, ¿cuál es la función del traje espacial y de qué elementos protectores se compone?
Bueno, a ver, el traje espacial es imprescindible para salir fuera de nuestro planeta Tierra, ya que nosotros, cuando estamos dentro de la Tierra, la atmósfera nos está protegiendo. Digamos que el traje espacial es como una nave espacial personal y tiene todos los elementos que necesitamos para sobrevivir, desde oxígeno hasta calefacción para poder estar en el espacio. También nos tenemos que proteger de la radiación solar. Por eso, cuando veis a los astronautas con su super traje blanco, vais a fijaros que detrás llevan una gran mochila. Pues en esa gran mochila llevamos todo lo que necesitamos: el oxígeno, la calefacción, incluso agua.
Qué bueno, oxígeno, calefacción. Oye, las pelis nos cuentan que sin traje espacial se congela el cuerpo, no sirve la sangre, incluso que nos hinchamos como un globo hasta explotar. ¿Realmente qué pasa si no llevamos el traje espacial?
Bueno, aunque la ciencia ficción siempre pues es muy... vemos como los ojos se nos salen de las cuencas, ¿no? Explotamos. Realmente, si fuéramos al espacio sin traje espacial, lo que nos pasaría es que nos congelaríamos, ¿vale? Fuera de la Tierra la presión es diferente, así que los fluidos empezarían a salirse de nuestro cuerpo por donde pudieran y finalmente nos congelaríamos para acabar viajando eternamente por el espacio hasta que nos chocáramos con otro objeto. Podríamos decir que nos podemos convertir en asteroides o que viajan eternamente por el espacio,
bueno,
congelado.
Pues eso no mola nada, de manera que conviene llevar el traje. Por cierto, en uno de los especiales que hicimos en el programa hablando de grandes inventores españoles, recuerdo que hablamos de un tal Emilio Herrera. ¿Quién fue este granadino Emilio Herrera al que se le atribuye la invención del primer traje espacial?
Bueno, pues Emilio Herrera fue un científico granadino y fue el protagonista de los inicios de la aviación en España. Pero por desgracia el estallido de la guerra civil pues lo condenó al olvido. Él diseñó, digamos, el primer traje presurizado, no un traje para ir al espacio, pero sí un traje presurizado para viajar en avión, del que luego, digamos, se basaron los diseños de los trajes para ir al espacio.
Qué bueno este granadino. Astronauta Lili, gracias por atenderme, te mando un beso enorme. Gracias y buenas noches.
Muy buenas noches, gracias. When a spirit is broken, why go on
Enseguida seguimos dando respuestas a preguntas, pero ¿sabes que esta temporada te quiero proponer un ejercicio de cada semana con el objetivo de poner a prueba tu percepción del tiempo? Después de lo que te vamos a contar, ¿para ti un año ha pasado muy rápidamente? ¿O por el contrario tienes la sensación de que las cosas que ocurrieron hace un año han quedado como muy atrás? Como siempre, con la ayuda de Andrés García, vamos a situarnos en la tarde del 19 de septiembre de 2021. Era domingo y en COPE, como es tradicional, se emitía Tiempo de Juego.
Acaba de entrar en erupción el volcán en la isla de La Palma. Un compañero del Día de Tenerife, Ramón Pérez, está allí, al lado. Hola, Ramón, ¿qué tal?
Buenas tardes, Paco.
¿Qué estás viendo?
Pues la verdad que es una imagen sorprendente, una imagen que estábamos acostumbrados a ver en los libros de historia, en las fotografías históricas, y que nada, hace apenas unos minutos, exactamente a las 15:13 minutos hora canaria, que es 16:13 hora peninsular, pues de repente yo estoy nada, a 300 metros de la zona en la que de repente se oye una gran explosión, una gran columna de humo negro. No, afortunadamente en estos momentos no se ve todavía la llama, el humo es el que está ocupando la zona. Y un ruido que se te pone el vello de gallina.
Fíjate que esto lo contábamos hoy, justo hoy, hace un año. ¿Qué sensación tienes? ¿Ha pasado mucho tiempo o parece que fue ayer? En todo caso, recuerda, más de 20.000 movimientos sísmicos que se venían registrando días atrás en la isla de La Palma eran, sin duda, el anuncio de que el volcán de Cumbre Vieja podría entrar en erupción. Una probabilidad, una posibilidad que terminó por confirmarse.
¡Ay, por Dios!
¡El moto!
¿Dónde está?
¡Ay, Mario! Espera, que está explotando ahora aquí encima, cabeza de vaca. Espera.
Vamos a recordar cosas que ocurrieron precisamente hoy, hace un año. Andrés, las autoridades desplegaban un plan de evacuación que contemplaba el perimetraje de zonas, el corte de algunas carreteras, incluso la evacuación de más de 10.000 personas.
Y es que la amenaza era muy grave, Arjona. Varias coladas de lava avanzaban a una velocidad de unos 700 metros por hora a una temperatura superior a los 1.000 grados. Aunque su velocidad fue disminuyendo, la colada se ensanchaba, llegando a alcanzar los 500 metros. Nada de lo que encontraba en su camino quedaba en pie y poco a poco se evacuaban más municipios en su imparable camino hacia el mar. La columna de humo y ceniza llegó a elevarse hasta una altura de 6 kilómetros. El 29 de septiembre, 10 días después de la erupción, la colada de lava llegaba al mar.
Bueno, tú hablas de 10 días después, 3 semanas después de su entrada en erupción, el volcán de Cumbre Vieja había afectado a más de 500 hectáreas, 500 campos de fútbol, más de 1.000 edificaciones habían sido destruidas. Es el caso de la iglesia de San Pío X en Todoque, dejando la impactante imagen. ¿La recuerdas? Solo hace un año del derrumbe de su campanario. La ceniza, el humo, los gases tóxicos. Esto obligó al confinamiento de más de 30.000 personas.
Y 85 días y 8 horas después de entrar en erupción, el volcán cesó su actividad. Esa fecha se marcó oficialmente como el 13 de octubre de 2021. Así lo anunciaba el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez.
Lo que quiero hoy decir se dice con muy pocas palabras, con 4 palabras. La erupción ha terminado. No hay deformaciones significativas. La erupción ha durado 85 días y 8 horas, desde el 19 de septiembre, casi todavía en verano, hasta el 13 de diciembre, casi en invierno.
Caramba, hace un año de esto. ¿Te parece que fue ayer? ¿Te parece que fue hace mucho tiempo? Fíjate que los daños materiales producidos ascienden a casi 900 millones de euros. Los provocados en las vidas de los palmeros tienen un valor incalculable. Escucha a Arturo, es un palmero.
Lo del volcán ya fue una cosa que supera, no solamente amigos, familia. nos llegó a dar hasta en lo sentimental cuando abordó el cementerio de Las Manchas, que en mi caso se llevó hasta las tumbas de mis muertos, que ha sido una cosa muy que nos ha sobrepasado con creces, que es algo que no sé cómo superaremos, no lo sé.
Hoy se cumple exactamente un año de la entrada en erupción del volcán de Cumbre Vieja. ¿Te parece que ha pasado mucho tiempo? ¿O por el contrario tienes la impresión que fue ayer?
I'm the boy that your boy hoped that you would avoid. Don't waste your eyes on jealous guys. Fuck that noise. I know better than to call you mine. You need to pick me up. I'll be there in 25.
Bueno, te hablaba de el volcán de Cumbre Vieja hace justo un año. Déjame que ahora me quiero remontar a mucho más tiempo atrás. Tiene más de 4.600 millones de años. Bueno, cuando empezó la vida en la Tierra ya existía. Pero los científicos aseguran que no es eterno. Que algún día el Sol explotará y morirá. No sabemos cuándo será. Aunque este tipo de estrellas arden durante aproximadamente 9 o 10 mil millones de años, parece ser que todo apunta a que no veremos al Sol extinguirse, al menos en esta generación. Pero, ¿y si pudiéramos verlo? Vamos con una experta, ella es Rosa Martí, miembro del Departamento de Exposiciones del Museo de las Ciencias de Valencia. Es responsable de las exposiciones de temática espacial. Querida Rosa, muy buenas noches, bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Hola, hola, Rosa. ¿Y cómo será el proceso de la muerte del Sol? ¿Explotará? ¿Desaparecerá?
Es una pregunta muy muy buena.
Pues
mira, el proceso del... de lo que es de la muerte del Sol, va a ser un proceso muy largo, aún le queda bastante tiempo de vida, ¿de acuerdo? Ahora mismo está a la mitad de su vida, unos 4.000 millones, 4.600 millones de años, así que aún nos queda. Y sí, tendrá una evolución bastante, bastante interesante, si quieres te comento. Ahora mismo el Sol está quemando hidrógeno en su núcleo, ¿de acuerdo? Está en la etapa más estable. Cuando este elemento, cuando el hidrógeno desaparezca de su núcleo, el Sol lo que le pasará es que tendrá una pequeña fase de inestabilidad en la cual su núcleo se hará más pequeño y las capas exteriores que rodean este núcleo comenzarán a expandirse. Este proceso lo que provocará es que cambiemos a una nueva etapa evolutiva y ya no estamos en la que nos encontramos ahora, sino que pasamos a lo que llamamos una etapa de gigante roja. Y ahí es cuando el Sol se hará más grande, un poquito más grande. Bueno, un poquito, bastante más grande, entre unas 150 o 200...
¡Caramba! ¡Caramba!
...veces más grande que lo que es ahora. Así que algunos de los planetas que ahora conocemos como Mercurio, Venus y muy probablemente la Tierra quedarán engullidos.
¿Tol? Madre mía, nos absorberá, nos comerá el Sol. O sea, cuando consuma el hidrógeno de su núcleo, tenderá a expandirse, el Sol se hinchará, se hará mucho más grande y va a engullir algunos planetas, entre otros la Tierra. Yolanda, mientras me sobrepongo a esta respuesta, seguro que tienes alguna curiosidad.
Pues sí, Adolfo, mientras te repones voy a preguntarle a Rosa, porque Rosa, nos cuentas que el destino de la Tierra sería directamente horrible, pero ¿cómo quedaría el resto del sistema solar?
Pues lo que es el final del Sol, de la estrella que tenemos ahora iluminando nuestros cielos, va a terminar siendo una nebulosa planetaria, ¿de acuerdo? Y que en su centro tendremos una enana blanca. O sea que lo que es nuestro sistema solar tal y como lo conocemos ahora... no se va a parecer en nada porque va a ser sustituido por una nebulosa planetaria como puede ser la nebulosa del cangrejo, en M1, o la nebulosa de Ojo de Gato, que está en la constelación del dragón. Entonces eso es el final de nuestro Sol y cómo se verá alterado nuestro sistema solar.
Rosa, por lo que cuentan los científicos, por lo que cuentan los expertos que saben del tema, no vamos a ver la muerte natural del Sol porque va a tardar miles de millones de años en producirse, pero ¿hay algún tipo de accidente cósmico que pueda acabar con el Sol?
Uf, esa pregunta es bastante interesante. Accidente cósmico, tal y como está ahora, la verdad es que el sistema es bastante estable y no... Y yo te diría que no, pero claro, esto es una opinión mía personal, ¿de acuerdo? Te diría que no es muy probable que suceda, como poder para suceder en algunos otros sistemas cuando son sistemas múltiples, ¿de acuerdo? Binarios o incluso cuádruples, pues sí que entre las propias interacciones, entre las propias estrellas, acaban unas con otras. Pero nosotros, al ser solamente una estrella única, lo veo bastante improbable, pero ya te digo, tampoco es lo tengo muy estudiado.
En todo caso, lo que sí está claro, que si lleva consumido 4.500 millones de años y puede llegar a tener una vida de hasta 10.000, tengo la impresión que ni Pedro Sánchez ni nosotros vamos a ver que esto suceda. En todo caso, Rosa Martín, gracias por atendernos. Muy buenas noches.
Venga, un saludo a todos.
Un beso, saludo, gracias. Adiós, noches. Adiós. Escucha esto, que forma parte seguro de tu memoria.
En el contexto de los hechos ocurridos esta tarde en el Congreso de los Diputados, Televisión Española quiere informar que al filo de las 8:45 de la tarde, fuerzas militares con material blindado y a las órdenes de un capitán ocupaban las instalaciones de Radio Televisión Española.
Corría el año 1981. España sufría el intento de golpe de Estado del 23F y el rostro, la cara, la voz de Iñaki Gabilondo se colaba en nuestras casas a través de Televisión Española. Es solo uno de los muchos acontecimientos vividos y contados por una de las grandes estrellas del mundo de la comunicación en nuestro país y en especial del mundo de la radio. Bueno, siempre es un placer hablar de una figura de la radio, pero hoy tenemos la justificación perfecta. Se cumple un año desde que Iñaki Gabilondo se despidiera oficialmente de los micrófonos. ¿Te parece que hace mucho tiempo o que esto fue ayer? Andrés, poquito de semblanza de Iñaki Gabilondo.
Bueno, pues una relación con la radio, decías que especialmente en el medio radiofónico, bueno, que comenzó en Radio Popular, en esta casa, en COPE, en el año 1963. Además, hacía memoria precisamente en este programa, en La Noche de Arjona.
El primer puesto de trabajo en mi vida, es una cosa, fue ser director de Radio Popular de San Sebastián. El primer sueldo que yo cobré como profesional en mi vida fue como director de Radio Popular de San Sebastián. No estuve demasiado tiempo allí, pero bueno, fue una temporada muy muy emocionante para mí, y lo mantuvo, me permitió tener, y desde siempre he tenido desde entonces una gran relación con muchísima gente de esa organización y de esa casa. Pues ¿qué queda? Pues hombre, queda yo creo que la curiosidad, la ilusión y la sensación de que nunca has conquistado ninguna tierra definitivamente, ¿no? Yo procedo de una familia modesta, he tenido que trabajar mucho para hacerme una, para sacar adelante la vida, ¿no? Y entonces tenía esa preocupación y han pasado los años, pero sigo teniendo la misma sensación, la sensación de que cada día tienes que picar piedra para que puedas seguir adelante, ¿no?
No sé si sabías que los orígenes profesionales de Gabilondo fueron precisamente aquí en COPE, pero no solamente ha pasado por COPE, ha estado, como bien sabes, en la SER, Televisión Española, Telecinco, 4. Este jueves, 22 de septiembre, se va a cumplir exactamente un año desde que, tras más de 60, Gabilondo se despidiera oficialmente de la radio. Así lo anunciaba.
Yo tengo una gran curiosidad por ver cómo van las cosas, pero mi posición ahora es para alejarme, para ver cómo la hacéis, ¿no? No seguir ahí, ¿no? Y estaba claro hace mucho tiempo para mí que ya esto tenía que pasar. Me estaba además cansando de oírme, ¿sabes? Me estaba aburriendo de mí.
Hace un año. ¿Te parece que fue ayer? ¿O tienes la impresión de que fue hace mucho más tiempo? Ese es el ejercicio al que quiero someterte si te apetece. Hemos hablado del Cumbre Vieja, el volcán. Justo hoy, 19 de septiembre, hace un año que Gabilondo dijo adiós a la radio. For all we know, we may never meet again.
If for you go, may the
moment sweet again. We won't say goodnight until the last minute. I'll hold out my hand and my heart will be in it.
La voz de Paul Carrack. Si te sorprende este puntito de manera de hacer canciones, hay un disco entero, muy así al rollito Michael Bublé, que ha hecho Paul Carrack, que es una auténtica delicia, como este tema que estás oyendo.
Ripples on a stream. So love me tonight. Tomorrow is made for some.
Hace un momento apelaba a tu memoria. Ahora quiero apelar a tu imaginación. Imagina que estás en un almuerzo con amigos. Estás pasando un día realmente agradable, recordando batallitas, viejos tiempos, cuando de repente te entra sueño, pero no un sueño cualquiera, muchísimo sueño. Luchas contra ti mismo, pero acabas dormido en mitad de la reunión. Si esto te ha ocurrido alguna vez, puede ser que hayas pasado una mala noche, pero también puede ser por alguna otra cosa. Como, por ejemplo, que pudieras estar disfrutando de la hipersomnia. Déjame que te voy a presentar a una experta. Ella forma parte del equipo de la Unidad del Sueño de la Clínica Universitaria de Navarra. Elena Urrestarazu, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Hola, Elena. Oye, ¿hay alguna razón objetiva que provoque la hipersomnia o es un trastorno que aparece, no sé, sin ningún motivo aparente?
Bueno, pues normalmente cuando tenemos hipersomnia es exceso de sueño, ¿no? Que durante el día nos dormimos mucho o tenemos mucha somnolencia. Entonces,
eso es.
Realmente hay muchísimos motivos y realmente el más frecuente es que de noche dormimos demasiado poco. A veces, ay, yo duermo muy bien de noche y empezamos a calcular y son 6 horas, ¿no? Entonces eso es realmente la cosa más frecuente. Y lo siguiente, cuando hay problemas del sueño durante la noche, y lo más frecuente es la apnea. O sea que eso sería lo más frecuente. Luego hay enfermedades raras, que la única causa es, el único problema del sueño es esa hipersomnia, pero ya, por ejemplo, la narcolepsia, ¿no? O la hipersomnia idiopática, pero son causas raras. Lo más frecuente, pues que duermo demasiado poco por la noche, pues que tengo apnea del sueño, y son causas distintas y hay que diagnosticar bien para poner el remedio necesario en cada caso.
Correcto. Por tanto, definido, hipersomnia es la sensación de que tengo mucho sueño. Oye, ¿una persona, Elena, que padece hipersomnia puede evitar dormirse a cualquier hora del día, en cualquier momento, o es algo irremediable?
Bueno, pues depende de la causa. Normalmente, bueno, pues se puede un poco resistir, ¿no? Sobre todo si uno se activa. Pero hay casos en los que no, y es el prototipo sería la narcolepsia, ¿no? Que son ataques de sueño que te duermes estés donde estés, aunque estés en el examen, aunque estés en el momento más inapropiado, ¿no? Pero sería un extremo y normalmente suele ser un poco más sutil, y si estoy en movimiento o me activo, pues soy capaz de resistir. Y bueno, la mayoría de las veces, ¿eh? Aunque existen casos extremos en los que no, el sueño viene y es imposible contenerlo y me voy a dormir, esté donde esté.
Correcto. Tú que eres la madrugadora del equipo, Carmen, seguro que tienes curiosidades.
Claro, yo le quiero preguntar a Elena, porque esa sensación de cansancio, esa necesidad de dormir, aparece de manera progresiva. ¿El cuerpo de alguna manera nos va avisando o nos puede sorprender, por ejemplo, cuando estamos en el trabajo o mientras conducimos, que eso sí que es un peligro?
Hombre, pues un poco lo que comentaba, ¿no? Sí que en la mayoría de los casos es un poco progresivo, pero si no paras o haces algo para evitarlo, vas a terminar cayendo y vas a terminar durmiéndote pues al volante o donde estemos, ¿no? Aunque la mayoría de las veces es progresivo, si no le hacemos caso y seguimos haciendo lo mismo, terminaremos durmiéndonos sin querer. Casos de ataques súbitos de sueño y que sí o sí te duermes sin ningún aviso existen, es mucho más raro, pero cuando empezamos a tener sueño, si seguimos haciendo lo mismo sin parar, nos dormiremos, aunque estemos luchando contra ello.
Mencionabas antes la importancia de identificar el motivo para poder tratar la hipersomnia, y eso te quiero preguntar ahora. ¿Este trastorno del sueño cómo se puede tratar? Y una cosa más, ¿una persona que padece de hipersomnia se puede llegar a curar?
Bueno, lo primero es llegar al diagnóstico correcto, ¿no? Porque hemos visto que hay muchísimas causas y muchas son tratables. Si tratamos la causa, se acabó la hipersomnia. En los casos en los que la hipersomnia es la enfermedad en sí, existen distintas, también hay que saber cuál es, y existen tratamientos específicos que tratan pues el exceso de sueño. Pues el café es ayuda, ¿no? Pero bueno, hay fármacos en sí que son más potentes que el café y que se dan en casos específicos de ciertas enfermedades de hipersomnia, ¿no? La más típica de estas enfermedades sería la narcolepsia, y sí que si tienes esta enfermedad hay tratamientos desarrollados para la enfermedad. La mayoría de las veces no se trata de esta enfermedad, hay que buscar la causa, y a veces es dormir más por la noche o tener que tratar las apneas, dormir con CPAP, ¿no? Como decimos, duermo con una máquina, pues a veces es eso el tratamiento para no tener sueño excesivo durante el día. Primero buscar la causa, y en caso de que la causa no sea tratable, existen fármacos para evitar ese sueño excesivo, con más o menos éxito, pero existen fármacos para ello.
Doctora, gracias por abrirnos las puertas de la Clínica Universitaria de Navarra. Elena, gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, adiós. Elena, gracias. Fíjate, te voy a poner la voz ahora de un personaje realmente poco admirable, que cuando lo escuches lo mismo te retrotrae hace mucho tiempo o tienes la impresión de que hace muy poquito que... Escúchale.
Y como presidente de la Generalitat... Asumeixo en presentar-los els resultats.
Y como presidente de la Generalitat asumo el presentarles el resultado del referéndum. Asumo el mandato de Cataluña y que se convierta en un estado independiente en forma de república. Pero con la misma solemnidad proponemos que el Parlamento suspenda la declaración de independencia para que emprendamos un diálogo sin el que no es posible llegar a una solución acordada.
Sense el qual no es posible arribar a una solució acordada.
Bueno, naturalmente de este número, de este esperpento, no hace un año. Bueno, era el momento en el que este tipo, presidente en ese momento de la Generalidad Catalana, entre enero del 16 y octubre del 17, recordad, proclamaba, tras un referéndum declarado como inconstitucional, la independencia de Cataluña para, acto seguido, Andrés, suspenderla.
Pues sí, Arjona, fue todo un show. Este acto ponía en marcha un proceso que no era un show. El artículo 155 de esa manera, el gobierno de España anunciaba el cese del gobierno catalán y la convocatoria de elecciones. Mariano Rajoy era el presidente del gobierno.
La reunión extraordinaria del Consejo se ha dedicado en exclusiva a la puesta en marcha de las primeras medidas previstas en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que, como ustedes saben, ha aprobado en el mismo día de hoy el Senado.
Bueno, estos hechos provocaron, ya sabes, la huida de Puigdemont a través de Francia, Bruselas es a donde se dirigía, tenía que presentar papel. Aquel lío monumental que era el arranque de un periplo.
Sí, un periplo que ya van para 7 años, que se dice pronto, y durante el que el expresidente de la Generalidad ha sido detenido en 2 ocasiones. La primera en Alemania y de la segunda, Arjona, se cumple un año este viernes.
Amigo,
portada en muchos periódicos y aquí también en la radio, porque el 23 de septiembre de 2021, Carlos Puigdemont era detenido en Cerdeña, en Italia.
¡Qué barbaridad! ¿Tienes la sensación de que eso ocurrió ayer o hace mucho tiempo? Esta canción tiene más años que la puerta, escucha. Escucha si cantara el individuo. ¿Has visto qué versión tan divertida, tan original? Una cosa, Mónica, dime si te ha ocurrido alguna vez que de pronto hayas olido algo y que casi te provocara el vómito. ¿Te ha pasado alguna vez eso?
Ay, sí, no lo quiero ni pensar. Es que no lo quiero ni pensar.
Todos alguna vez hemos pasado cerca de un contenedor de basura o hemos tenido la sensación de que el olor que desprende nos va a causar casi el vómito. También ocurre con la comida en mal estado, incluso con el vinagre, la leche cuando se pone mala. ¿Por qué ocurre esto? Quiero saludar al doctor Francisco Esteban. Él es otorrinolaringólogo, trabaja en el centro precisamente de esta especialidad, Centro Avanzado de Sevilla. Doctor, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, ¿por qué hay sabores y olores que nos pueden provocar náuseas? ¿Qué pasa en nuestro cerebro para que nos genere esa reacción?
Bueno, los sabores y los olores desencadenan náuseas y vómitos, que son dos mecanismos de defensa que son muy antiguos en términos de evolución. Es decir, esos mecanismos nos protegen de sustancias tóxicas, parásitos, sustancias nocivas, y eso es un mecanismo muy, muy desarrollado en la evolución. De hecho, hasta hay saltamontes que vomitan. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Realmente un sistema muy complejo. Hay varios sistemas que desencadenan el vómito. Ya he comentado los olores, los sabores, hay el tacto de la, por ejemplo, de la faringe, ya lo conoce, antiguamente se provocaban el vómito introduciéndose los dedos en la garganta. Hay recuerdos que pueden provocar el vómito, imágenes que pueden provocar el vómito, hay sustancias que cuando se absorben en sangre producen náuseas, incluso vómitos, hay medicamentos. Es decir, que es un mecanismo muy complejo que está muy, muy bien desarrollado para proteger al cuerpo de sustancias tóxicas.
Ya, pero, doctor Esteban, no a todos nos provocan las mismas reacciones, olores y sabores. Es decir, ¿cómo se explica que haya personas que tengan que taparse la nariz al pasar, no sé, por un contenedor de basura, y otras que se pueden parar junto a ese contenedor y estar charlando y no notarlo? ¿Esto de qué depende?
Bueno, si bien hay sabores y olores universalmente desagradables, también es verdad que hay un gran componente cultural. Es decir, el aprendizaje de las sustancias que comemos habitualmente se desarrolla mucho en determinadas personas y en otras no. Por supuesto que existe una variabilidad personal. Hay personas que tienen los umbrales de estimulación y de vómito mucho más bajos. También hay diversas circunstancias que lo hipertrofian o lo desencadenan o lo aumentan. Por ejemplo, cuando uno está más ansioso o está más estresado, puede tener el umbral más bajo, puede vomitar con mayor facilidad. Cuando uno tiene un exceso de suplemento de hormonas, por ejemplo, en el embarazo, se conoce que hay vómitos, etcétera.
A ver, Mónica, tú que con los olores es un poco especial, ¿qué curiosidad tienes para el doctor?
¿Qué tema más agradable, doctor Esteban? Bueno, vamos a hablar de educación del olfato y de nuestro gusto. Por ejemplo, el ejemplo del queso. Hay personas, Carlos Herrera, sin ir más lejos, que no soportan el olor del queso, bueno, y mucho menos el sabor, ni probarlo. Supongo que lo habrá probado, claro, no le ha gustado. ¿Podría Carlos Herrera educar su olfato y su gusto si realmente quisiera?
En general, el olfato se puede acostumbrar. Es decir, las sustancias odoríferas que producen el reflejo nauseoso lo producen en un momento determinado, y si se van y se mantiene el tiempo, se va disminuyendo la intensidad de la náusea, incluso desaparecer. Es decir, se puede producir un acostumbramiento, pero claro, también hay que tener en cuenta, ya que hemos puesto el ejemplo de Carlos, que también intervienen en la náusea y el vómito también muchos factores, digamos, del cerebro más antiguo, el que trata con las emociones, el sistema límbico. Es decir, que si uno no quiere o no, igual no puede cambiar el educar su olfato de su gusto, pero en general yo, mi respuesta es que sí.
Perfecto. Don Francisco Esteban, doctor Esteban, gracias por atendernos y muy buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias. Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella.
Es la inconfundible voz de Julio Iglesias. Este viernes, 23 de septiembre, el artista español más universal de todos los tiempos suma un año más. Es el motivo por el que hoy quiero recordar mis dos últimos encuentros con él. Ambos tuvieron lugar en la finca que Julio posee en Ojén, muy cerquita de Marbella, en la provincia de Málaga. Allí, en un estudio de grabación situado en la planta baja, en el garaje de la casa, me dedicó algunos minutos de su vida. Charlamos del amor, de la familia, del vino, todo quedó grabado. Lejos de ti. Julio Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenido. Fíjate, te escuché una frase absolutamente, en fin, propia de un hombre que alcanza la sabiduría. Dice, no vivo de que me compren discos, vivo de que me compren mi alma. Qué bonita esa reflexión, ¿no?
Yo no quiero que compren mi disco, pero sí quiero que digan, ah, he escuchado su disco. Ya con eso me conformo.
Fíjate que dices, no soy humilde, no voy de humilde. Lo que tengo es una enorme gratitud. ¿Qué quiere decir Julio Iglesias cuando dice eso?
Pues que yo debo todo a las gentes. Es decir, mi vida es una vida insospechada y muy circunstancial. Entonces, aprendí desde pequeño y sobre todo con mi papá, con mi padre, que yo adoraba, y con mi mamá también, por supuesto. Pero aprendí a dar las gracias. Aprendí a que todo era un momento de suerte. Aprendí que eran una conjugación de muchas pequeñas cosas que se iban haciendo más profesionales y de repente me encontré con que las gentes me querían. Y cuando te encuentras con que las gentes te quieren y te quieren gratis, porque es un cariño gratis de verdad, no solamente es gratis, es más que gratis, pagan dinero para comprar el disco, pagan dinero para ver el concierto, van a la peluquería con sus maridos, se molestan en subir las escaleras, tienen que bajarlas, tienen que ir después a buscar el coche que a lo mejor ha quedado muy lejos. Es decir, que es un pequeño sacrificio, pero ese amor gratis tiene que ser compensado con un amor total del artista que van a ver, y en este caso, mío.
Julio, en esos enormes conciertos que hemos visto, supongo que has hecho conciertos pequeños, pero déjame que me refiera a los grandes, con mucha gente, con mucho murmullo, con mucho grito, con mucho cariño de la gente hacia ti. ¿Qué canción notas o tú percibes? O sea, tienes canciones que dices, los activo, los relajo, los voy a poner a gritar, los voy a poner... Si llega a conocer y a controlar la emoción de tu público hasta ese punto.
No.
En el sentido más noble, ¿eh?
No. Ese ejercicio del control, que por supuesto sí tenemos un poquito, en el sentido de que tú sabes, si cantas, por ejemplo, a mí, a la carretera, en un momento determinado, hay gentes de 20 a 35 años que van a estar pendientes de la canción, porque es una canción que renueva una generación en mi música. La carretera es una canción muy importante en mi carrera. Entonces sabes, por supuesto, tienes la reacción. Pero normalmente la emoción que yo siento en el escenario no es relativa. Abarca toda la amalgama de mi relación conmigo mismo y con el público. Si yo canto Abrázame, o canto Un canto a Galicia, y la canto con el sentimiento. O sea, para mí cada día es una canción nueva. No entiendo esa pequeña rutina. De hecho, yo en el escenario no preparo más que una lista genérica. Confundo mucho a mis músicos normalmente y después se enfadan conmigo, pero no tengo una rutina de la que no me puedo salir. No, yo me salgo de la rutina continuamente. Y hay canciones, por supuesto, que tú puedes pensar que a la gente le va a gustar más. Si canto en Estados Unidos Two Other Girls, yo sé que la reacción es siempre grande, porque es una canción, fue número uno en todo el mundo anglosajón, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Pero no tengo un hombre. Hay veces que incluso no canto Two Other Girls, por ejemplo, en Estados Unidos, y después la gente me dice, oye, ¿se ha olvidado usted de cantar? Y yo, lo siento mucho, es que se me ha olvidado. O sea, me ha pasado muchas veces.
Ya apareces en el libro Guinness de los récords, el primer y único premio disco de diamante por vender más discos en más idiomas diferentes. Siempre fuiste muy políglota, eso. ¿La lengua la manejas bien?
No, qué va, la lengua... Yo manejo mal todo. No,
esa risa no he entendido muy bien. ¿Qué has interpretado?
No, el sentido del humor. Pero tú sabes que el llegar a las culturas con otras lenguas es importante porque te acercas más a esos países. En realidad yo tuve la suerte de tener esa ocurrencia siempre de cantar en los idiomas que me pedían que cantara, incluso aunque era a veces imposible, ¿no? Pero canté, más que nada cantuve. Lo de diamantes es mentira, porque el disco lo tengo en casa y el diamante nada. El diamante no, yo lo he dicho a mi mujer siempre que lo guarde, si algún día nos pasa algo que lo pueda vender, pero ya nos ha dicho que diamante es una...
Que para nada.
Es una piedra y que te da, pero no. Lo que es importante es ese diamante maravilloso de tantas gentes comprando tu disco, ¿no? Que las gentes lleguen a interesarse por la vida de una persona y que le compren su música, ¿no? Y que vivan con esa música y que se transmita de padres a hijos, como yo, de abuelos, abuelas. Eso es impresionante.
Como buen español que decide aprender inglés, un día te vas a Londres, a Cambridge, me dicen que Gwendolyn, con la que te presentas a Eurovisión en el año 1970,
Estaba inspirada en una novia que estuviste en Cambridge. Ya en aquella época ya...
Tenía novia, sí, sí, sí. Yo tengo novia desde que tenía 6 años. No. Estaba estudiando en Inglaterra y había una chica francesa muy simpática, una monada de cría. Y empecé a salir con ella, salimos juntos. Y después, cuando se fue el tiempo, pues escribí esa canción. Aquella, eso, una canción bien cursi, ¿no? Fíjate tú que no la he vuelto a cantar. Porque cuando... Fue un éxito grande, me acuerdo, pero es que no me apetece ni cantarla, de nuevo. Hago mal en ese sentimiento porque habrá gente que diga, bueno, qué estupidez, ¿no? Qué estúpido este chico que no quiere cantar una canción emblemática en su carrera. No me apetecía mucho cantarla.
Uh-huh. ¿Por qué dejas la faceta de autor en los últimos años de tu carrera y te dedicas solo a interpretar? ¿No tienes la impresión de que algo nos hemos perdido?
No, todo lo contrario. Yo pienso que dejé de escribir como escribía. Dejé de cantar escribir esas pequeñas coplas y no sabía cómo comunicarme con la gente con esas canciones. Cuando después de escribir yo pienso, me olvidé de vivir, ahí ya empiezo a descubrir gentes que escriben mucho mejor que yo, empiezo a aprender otras cosas, empiezo a ir, me voy a Estados Unidos, empiezo a escuchar otras músicas, y aunque vuelvo siempre a las raíces de mis músicas, porque vuelvo en otros álbumes, sin embargo, dejo un poco esa faceta de escribir a medias. Colaboro en algunas canciones, escribo algunas cosas, pero dejo la faceta de escribir porque pienso que el intérprete se interesa mucho más por cantar las canciones que le gustan que por las canciones que hace él.
Julio, leo textualmente, de tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. Esto forma parte de tu vida.
Son películas que se cuentan un poco en un estado de ánimo, ¿no? No son canciones... Para que la canción surge en un momento determinado, en una idea determinada, en un momento determinado, rápido, y se hace un poco un apostillo de ello, se hace como una especie de liturgia en tu vida, ¿no? La gente puede pensar que ha sido así toda la vida, es todo lo contrario, ese es un día de lluvia, ¿no? No, a mi vida ha salido el sol tantas veces y tantas veces. Es una canción importante en mi carrera, porque yo creo que a todos nosotros nos ha pasado esas cosas.
Te voy a hacer una pregunta. Si te molesta, me dices, me molesta, no, y paso
no,
a otra.
No, me molesta nada.
A finales del 81, la banda de asesinos de la ETA secuestran a tu papi.
Sí.
Cuéntame qué recuerdos tienes de aquello, y sobre todo si eras consciente que fueras un personaje ya que reclamara la atención de los malos, de estos cabronazos, con el objetivo de dinero, pero desde luego de alcanzar... proyección mediática mundial. ¿Tienes conciencia y personalmente cómo vives aquello?
No, aquello fue... Hombre, yo tengo la conciencia del sufrimiento de mi padre, sobre todo. Que yo quiero aclarar muchísimo que las víctimas del terrorismo fundamentales son los que se van. Los que nos quedamos seguimos la vida y sufrimos, pero yo recuerdo que en aquellos momentos mi pensamiento más grande era el sufrimiento de mi padre, lo que sufrió mi padre, y después cuando mi padre vino a la casa, esos 2 años primero fueron años terribles, pero mi papi era un hombre generosísimo, extraordinario, y nunca después me habló mal de sus secuestradores. Él sentía que era injusto, y sentía injusto también que era para las familias que no siquiera, mi padre era un privilegiado, había sido liberado, ¿no? Pero él me hablaba mucho de las gentes, sobre todo de las gentes que habían muerto por ETA, ¿no? De los cientos y cientos y cientos de personas. Él me hablaba mucho, genéricamente, de esas gentes, específicamente. Y alguna vez me preguntó, seguramente en una conversación larga que tenía tantas con mi papi, ¿no?, que yo sentía con mi padre. Y yo sentía una impotencia total. Sentía la impotencia de no saber dónde estaba mi padre, no saber lo que estaba pasando. Y eso, una amargura total, ¿no? Pero la familia se fue uniendo poco a poco y nosotros pudimos respirar con la liberación de mi padre. Yo imagino las gentes que van a escuchar este programa que han sufrido ese mazazo injustísimo que tiene los actos terroristas, ¿no? Me va.
Termino. Primero, estás muy guapo.
Que me lo diga un heterosexual me parece una verdad.
Segundo, gracias por abrirme las puertas de tu casa. Es que me has invitado a tu casa.
No, te he invitado, tú te lo mereces. Y estoy feliz de haber hecho esta entrevista porque de eso es lo que yo proyecto a mis gentes de tantos años, ¿no? Que venga un locutor como tú, un presentador, un hombre importantísimo de la radio como es Adolfo, y que venga y se moleste venir a mi casa y que me dé un abrazo y que me diga qué bien estás. Y me lo dices de verdad. Mira, la verdad es que este pelo lo tengo alquilado. No.
Levanto mi copa y brindo por ti, por tu salud, porque nos dures mucho tiempo, porque compartas mucho de tus cosas, Julio. Gracias, eternamente gracias.
Gracias, Adolfo. Gracias por tu generosidad y tu cariño. Me lo enseñas cada vez que hablas conmigo, ¿eh? Eres un generoso. Que Dios te bendiga y que las gentes que te escuchan te den besos, 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 muchos besos.
Gracias, amigo mío. Buenas noches.
Buenas noches.
Buen amigo, buen alto. No seas gaviota en el mar. Buen amigo, buen alto. No seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar.
Este viernes 23 de septiembre, el artista español más universal de todos los tiempos va a cumplir años. Felicidades, maestro. Por cierto, que le he pedido a Juanma Castaño que sí se atrevía a llamar a nuestro contestador y nos confesara cuál es la canción de su vida. ¿Tendrá algo que ver con Julio Iglesias? Vamos a oírlo.
A continuación, dale al botón izquierdo. Ahora dale al botón derecho. Ahora pulsa el del centro. Ahora, que no, no hagas caso. Deja tu mensaje cuando escuches la señal.
Hola, Adolfo, muy buenas. Pues la canción de mi vida es Insurrección, de Manolo García. Y además me gusta en todas sus versiones, vertientes y modalidades. Yo creo que si me la cantaran en japonés también me gustaría. Es una canción, me encanta el mensaje. Hay una frase que es barras de bar, vertederos de amor, que me parece una de las frases más bonitas jamás escritas y más reales jamás escritas. Y si me preguntas por qué es la canción de tu vida, pues no tengo ni idea, porque es la canción con la que más he conectado siempre en todos los sentidos. Da igual dónde me la pongan y a qué hora, ya puede ser mañana, tarde, noche, en una fiesta, estando solo, estando donde sea. Por supuesto, si es en directo con Manolo García, más todavía. Pero me pone los pelos de punta. De verdad, Insurrección, Manolo García. Esa es la mejor canción para mí en español.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
Sin duda, una de las mejores canciones que tiene Manolo García. ¡Qué bueno! Castaño, gracias. Por cierto, he vuelto a reconciliarme. He recuperado mi opinión positiva sobre el talento de Miguel Ríos.
A menudo me recuerdas a alguien.
Y fue Carlos Herrera el que me lo descubrió, esta canción. Como tantas y tantas cosas. Que tengáis feliz semana. Nos encontramos en 7 días, si os apetece. Ser felices. Hasta la semana que viene.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia. Me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío. Tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía. Oh, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Además me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita. Vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía. Santa Lucía, hey. A menudo me recuerdas a mí.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro, foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que haces todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nos preparamos para lo que este año va a suponer, lo que esta temporada...
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Pepe Domingo!
¡Dime!
¡Cómo mola una final, eh!
¡Mola mucho!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Qué va a pasar en los próximos meses? En fin, sé que nos vas a ayudar a entender por lo menos mejor en qué punto estamos, hacia dónde podemos ir. Vamos a ir.
En estos momentos, las previsiones son tan inciertas que lo más importante es tener margen, ¿no? Tener opciones. No encontrarte ni como empresario, ni como pyme, ni como autónomo, ni como trabajador en un callejón sin salida, que es fácil de decir. ¿No?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.